Hablaremos hoy de Luca Gallieni. Las desventuras de Luca Gallieni podría titularse esta charla. ¿Pero quién es Luca Gallieni? Preguntarán ustedes. Uh-huh. Era un calabrés que nació en 1508. Desde su infancia lo habían destinado a la iglesia. Era un novicio y en extremo piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés acompañado de una dote importante. En muchas ocasiones, aquel era el modo de acceder a lugares religiosos en donde podía conseguirse cuidado y buena educación. Le dejabas al pibe y unos mangos y ahí te lo cuidaban, ¿no? Pero un día sucedió algo terrible. El navegante turco Murat Torgud desembarcó en Malta, arrasó con el monasterio y Luca Gallieni terminó esclavizado. Atención, tenemos aquí que decir que el navegante turco Murat Torgud era griego. Había nacido en Rodas y un día se pasó al Islam. Se hizo navegante en el norte de África y le decían el tiburón. Ajá. Y trabajaba para el Islam. Y bueno, está bien. Y recorría el Mediterráneo por su cuenta y por ahí hacía estos raptos. En aquellos años era muy frecuente que tanto los musulmanes como los cristianos raptaran gente, arrasaran poblaciones costeras y los raptos se devenían después en rescates. Uh-huh. Entonces había guerra entre el Islam y el cristianismo, pero en ese momento en el Mediterráneo casi no había guerra abierta, sino que había capturas. E incluso cuando había una batalla, trataban de capturar para después pedir rescate. Y había toda una un juego de rescates y de prisiones, que era una actividad mucho más lucrativa que matar a un tipo. Uh-huh. Así que le digo porque en esta historia que vamos a contar aparece ese asunto. Bueno, como hemos dicho, Murat Torgud, el navegante turco que era en realidad griego, arrasó con el monasterio donde estaba Luca Gallieni y el tipo terminó esclavizado. Durante 14 años supo lo que era ser galeote. Yo lo he sabido desde chico. Lo que quiere decir es que fue galeote.
Fue galeote.
Es mucho mejor que saber lo que es un galeote. A Luca Gallieni le tocó remar justamente en la nave de Torgud. Siempre bajo los latigazos. Usted sabe que remar como galeote implica que a uno, mientras rema, lo están fajando, que casi es lo peor. Me han dicho galeotes que he conocido que remar es malo, pero remar mientras te la dan es mucho peor. Además estaban los galeotes encadenados al banco de la nave y con la certeza de que iban a acompañar la galera al fondo si se iba a pique. Y había batallas a cada momento, así que no iban a abrirte las cadenas para que te salvaras, no, te dejarán que te fueras al fondo del mar. Muy bien, pocos duraron lo que duró Gallieni en las galeras. 14 años rodeado de ratas, metido siempre en el agua pútrida hasta la cintura y con el escorbuto acechando continuamente. Torgud, el dueño de la nave, y sus subalternos acosaban a Gallieni para que se convirtiese al islamismo, con lo que podía ganar la libertad. Si convertiste al Islam, Luca, y te vamos a soltar, y no vas a tener que andar remando enojosamente, rodeado de ratas y con el agua pútrida hasta la cintura. Así cualquiera se convierte, no solo al islamismo, sino a cualquier religión. Uh-huh. Yo, si usted me pone a remar con el agua pútrida hasta la cintura, me gusta la palabra pútrida, pero mucho más me gusta podrida.
Sí.
El agua podrida hasta la cintura es mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo a los dos días me convertí a cualquier religión.
Sí.
Bueno, pero Lucas se negaba, no quería convertirse. Esperó 14 años a que su monasterio maltés, que había recibido de él una buena dote, recordemos, enviara el rescate correspondiente. Pero el rescate no llegaba y pasó un año y otro año, pasó un día y un mes y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Pero esta es otra historia. A Luca le pasó un año y otro año y nadie mandaba el rescate, y estaba prisionero de los turcos remando como loco, ¿no? Muy bien. Al final se convenció de que el rescate no llegaría nunca. Tardó 14 años en darse cuenta.
Era un hombre de fe.
Supuso que todo el dinero que le había puesto se había destinado para un prisionero más importante. Así que se convirtió al islamismo y con mucha gana. Tomó el nombre de Alí el Renegado, como Inodoro Pereira. En árabe es Alí el Uluyi. Quiere decir que renegado quiere decir Uluyi. Y sería Inodoro Pereira el Uluyi. Con fervor renovado se entregó a la nueva religión. Vio como es uno cuando se convierte.
Sí, como novio nuevo.
Convertido en hombre libre, aprovechó toda la experiencia que había reunido en tantos años de galeras.
Sería mucha, perdón, pero digo, ¿tantos años ahí abajo?
Ahí abajo mucha experiencia. No, ves lo que pasa. No sé, por ahí no.
Claro.
Y sabes remar, nada más. Bueno, el caso es que se convirtió en uno de los generales más temidos y famosos al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Alí se aprestaba a invadir Marruecos y para posteriormente preparar un desembarco nada menos que en España. Pero cuando estaba haciendo los planes correspondientes, lo llamaron a Estambul, a la capital del imperio. El sultán Selim el Borracho, es un lindo nombre, Selim el Borracho, empezaba a temer que aquel renegado, del que tenía desconfianza, pudiera hacerse demasiado poderoso. Entonces lo llamó. Selim ordenó que Alí, ahora ya lo llamamos Alí a Luca, ordenó que Alí el renegado tuviera expediciones menos importantes e insistió en que el general en jefe de sus tropas fuese siempre turco. Hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios llamados Lala Mustafa, ¿qué tal Lala?, y a su cuñado Alí Bajá.
¿A dónde?
Bajá, Alí.
Alí Bajá, ahí mismo.
Alí.
Fue un error del sultán Selim el Borracho, porque las actuaciones de estos hombres, María Laura Mustafa y Alí Bajá,
María Laura,
hicieron enojar al Papa, al rey de España, a la República de Venecia, a la isla de Malta y a varios príncipes de menor importancia, que estaban muy divididos, pero que se enojaron tanto con estos dos tipos que se unieron en una santa alianza que vino a comandar nada menos que don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, el hijo un poco ilegítimo de Carlos V, y medio hermano de Felipe II, un poco hermano de Felipe II. Bueno, cuentan que esta unidad llegó después de una terrible matanza en Nicosia. Nicosia, que es, me parece a mí, la capital de Chipre. Y también Mustafa tomó Famagusta, que no es en La Rioja, sino también en Chipre. Aquel reducto se había rendido bajo la condición de la libre salida de todos sus ocupantes. Me refiero a Famagusta. Pero Lala Mustafa, no respetó nada e hizo degollar tanto a los soldados como a la población civil. ¿Qué sucedió entonces? Se indignaron todos. Dijo, una cosa es que me tomen Famagusta y otra es que me degüellen a todos. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino fue desollado en la Plaza Mayor de Famagusta y Mustafa mandó a rellenar la piel de Bragadino con paja y se le envió a Selim el Borracho como obsequio. Estimado Selim el Borracho, le mando como regalo empresario la piel de Marco Antonio Bragadino rellena con paja, simulando un muñeco. La respuesta del cristianismo a la toma de Nicosia y Famagusta fue famosa. Nos referimos a lo que sucedió en el Golfo de Patras frente a Lepanto. Allí una batalla y Alí el renegado participó de ella. Se le encargó la comandancia del ala izquierda de los turcos, que fue la única que pudo sobrevivir. El cuñado de Selim el borracho, Ali Bajá, el amigo del otro, de Mustafa, fue decapitado. Cuentan que no lo ayudó un talismán que llevaba, que era un incisivo derecho del profeta, un diente, ¿no?, encerrado en un relicario puesto en la proa de su embarcación. Falló probablemente porque era falso. Es decir, una vez que sucedió la decapitación de Ali Bajá, empezó a correr la bolilla de que aquel talismán era falso, porque si no, ¿cómo lo iban a decapitar? Es decir, la falsedad de un talismán se verifica más que nada cuando decapitan a su poseedor. No sé si la falsedad, pero al menos la ineficacia. Uh-huh. Estoy escribiendo un libro que se llama Talismanes ineficaces.
Es linda la idea, le digo, ¿eh? Muy linda, en serio.
Sí. Bien. Ali el Renegado tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, que era el sobrino de Andrea Doria. Uh-huh. Había heredado el renombre de su tío, pero según dicen no le llegaba ni a los talones. Un detalle notable acerca del papel de Ali el Renegado, también llamado, pero con anterioridad, Luca Galiani. Entre las naves de Juan Andrea Doria estaba una llamada La Marquesa. Ali el Renegado la abordó. Entre los pocos sobrevivientes cristianos de esa galera llamada La Marquesa, con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, quedó tendido Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto. Después de la destrucción de La Marquesa, de aquella embarcación, Ali el Renegado escapó. En realidad, como hemos dicho, salvo el flanco de Ali, la batalla en Lepanto estaba perdida para los turcos. Sus muertos habían sido 30.000, 8.000 los prisioneros, 96 las galeras hundidas y 113 tomadas. Las probabilidades de que cuando llegara a Estambul Selim diera orden de decapitar a Ali el Renegado como único responsable, solo por el hecho de haber sobrevivido, eran muchas. Uh-huh. Pero Ali, en vez de rajar, volvió y se presentó ante el sultán. La primera medida del sultán fue horrible. Ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que viviesen en su imperio. Todos. Ali el Renegado creyó que le tocaría ser uno de los muertos. Pero para su sorpresa, Selim el Borracho lo reivindicó como capitán de su flota. Y agregó un regalo precioso a esta reivindicación. Ali recibió la posibilidad de visitar el harén de Selim el Borracho.
Epa, eso es mucho, ¿no?
Y así andaba el tipo, cada tanto que tenía ganas, se daba una vuelta por el harén de Selim el Borracho, iba agarrando lo que Selim dejaba, pero calcula, era un harén de 50 personas, siempre había bastante.
Sí, pues se vive ese rémora ahí que no tiburón en otro lado.
Muy bien, aquí debemos decir, cuando viene el momento en que Ali debe morir, que hay muchas versiones acerca de la muerte de Ali el Renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que se había hecho cristiano otra vez en secreto. Puede ser. Otra, versión 1. Versión 2. Lo mató una sobredosis de hashish. Pues cada tanto se daba. Tercera, que se suicidó acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se lo agarraron con él, como había muerto en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido siempre en su palacio, que no dejaba a casi nadie que se le acercara. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueran las causantes de su muerte. Pero nosotros hemos elegido el fin que más nos gusta para Ali el Renegado, que todavía no hemos citado, ¿no? En los anales de 1577 del Palacio Topkapi dicen que Ali el Renegado murió asfixiado por los besos de las damas del harén. ¿Asfixiado por los besos de las damas del harén? Parece que, como era cristiano, no estaba tan adiestrado en amores multitudinarios, ni en arenes, no era en arenes muy ducho. Y no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán. A mí me gusta creer que murió así. Lo sofocaron a besos.
Qué cosa, ¿no? Un tipo que ha estado 14 años allá abajo, con el agua hasta acá, que muera ahogado.
Con el agua pútrida hasta la pera.
Ahogado entre los besos de unas damas, ¿qué tal?
Claro, se salvó del agua podrida, pero no de los besos. Uh-huh. Bueno, me gustó, ¿eh? Me gustó. ¿A quién quiere dedicar esta linda historia de Alí el Renegado, antes llamado Luca Gallieni?
Bueno, al Quijote de la Mancha, Alejandro, si usted me permite, ya que de borrachos hablamos, no a Celín, pero sí a Omar Khayyam, que ha escrito unos lindos versos
sobre el vino.
Sobre el vino y esas cosas, y a los amigos galeotes que estaban ahí, la pasaban bastante mal, como casi siempre los muchachos, ¿no?
Bueno, hemos pensado con qué ilustrar esta charla. Y como no tenemos muchos discos hoy, y como esclavo, es una palabra que tiene que ver con todo esto, ya que te esclavizaban y después tenías que pagar, o alguien tenía que pagar rescate, quiere decir que si no tenías amigos, nadie te rescataba. Al propio amigo este, Murat Turgut, le pasó algo parecido. Él había nacido griego, se convirtió al islamismo, pero estuvo prisionero en una ocasión y tardaban en mandar el rescate, y él se vengó de un enemigo solo aumentando el precio de su rescate. Cuando vos querías eternizar la permanencia de uno, le ponías un rescate imposible y nadie lo pagaba. Y nadie lo pagaba. Muy bien, escucharemos, a falta de algo mejor, el tango Esclavo, que cantaré acompañado por Federico Mizrahi al frente de un cuarteto de cuerdas, cuyo primer violinista es Oscar Ulasi. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi cualidad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, allá no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Cuando pienso que mi vida es un mar de desencanto, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, mi primera nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y dibujo distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Más claro tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poder